El máximo responsable de la Fundación Renacimiento Demográfico, buen amigo de este programa, es don Alejandro Macarrón. ¿Cómo está usted, don Alejandro? Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Me alegro de saludarle. Fíjese que estoy manejando aquí esta mañana, bueno, algo que ya venía usted diciendo y nos ha pasado algunos informes muy interesantes al respecto. Algo que esta mañana todos, hombre, para decirle que nos ha sorprendido, no. Pero España tiene, al parecer, 500.000 de personas menos que el año anterior. Fundamentalmente porque se ha marchado, interpreto yo, o se interpreta, muchos de los que vinieron al calor de las vacas gordas, ahora en vacas flacas, se van. Pero después hay algunos datos preocupantes. En el 2018 podría morir más gente que naciera, lo cual nos llevaría a un escenario en el 2050 de una población mayor, una mayoría de personas en una mayoría de edad por encima de los 45 años. Eso demográficamente es muy peligroso, ¿no?
Pues sí, francamente peligroso. La verdad es que hay las cifras que salieron ayer de población del INE marcan tres hitos históricos. Posiblemente la pérdida de población del año pasado es la mayor que se ha producido en España desde las grandes pestes. En realidad lo de las pestes fue mucho más dramático. O sea, esto es una emigración que se debe a la crisis, pero es fundamentalmente por lo que dice usted. Y luego, hay posiblemente hay menos bebés en España ahora mismo que en el siglo XVIII. Bebés, niños de cero años, ¿no? Que no llegan a un año, ¿no? Lo cual pues nos da una idea de los pocos niños que nacen. Y luego, por primera vez, ha habido dos provincias en las que la edad promedio de los españoles ya ha sobrepasado los 50 años, lo cual es una cosa pues muy preocupante, ¿no? Con lo cual, todo eso no sabemos exactamente si será en 2018 o posiblemente antes, cuando muera más gente de la que nace. Ya pasa con los españoles autóctonos. O sea, ya, no nos pasa todavía gracias a los inmigrantes, ¿no? Que todavía aportan más niños de lo que ellos se mueren menos porque son más jóvenes en general, ¿no? O sea, que el panorama, desde luego, es francamente preocupante, sí.
Doctor.
Don Alejandro, ¿cómo le va?
Muy buenas, don Carlos. Qué gusto saludarle.
Igualmente. Quería hacerle una pregunta. Estaba preocupado el licenciado Herrera por el año 2050 y por mi pensión, que yo soy, sí, un hombre joven y ya el año 2050. Aquí alguna gente insolente se ríe, no veo por qué. Le quería preguntar una cosa. ¿Usted cree que es conveniente analizar el problema demográfico español vinculándolo siempre con el sistema de pensiones? Porque siempre estamos pensando en demografía y sostenibilidad de la seguridad social, porque es un sistema de reparto, claro, pero ¿usted cree que hay que juntar estos dos debates o incluso si tuviéramos una seguridad social de capitalización, digamos, que no fuera de reparto y que no dependiera de las incidencias demográficas, incluso en ese caso habría un problema que usted se ha ocupado de señalar, que es el problema demográfico español?
Como siempre, don Carlos, dando en la diana, ¿no? El problema de las pensiones no es el único problema que crea la demografía. Lo que pasa es que es el más llamativo, efectivamente, por el hecho de que sea un sistema de reparto. Pero vamos, aunque no hubiese problemas de pensiones, además de que no solo vamos a gastar más en pensiones, sino en sanidad, pues una sociedad que envejece y que decrece, pues es una sociedad pues que triste, en declive, que tiende a desaparecer. Para la economía, digamos, no solamente hay que pagar más pensiones, sino que hay menos gente produciendo el capital humano. Ahora mismo, pues cada vez estamos más convencidos en las empresas, en todas partes, que la riqueza mayor de una sociedad humana es el capital humano, pues se deteriora en cantidad y calidad, ¿no? Si somos cada vez más viejos y cada vez menos, pues eso es un deterioro en cantidad y calidad, ¿no? Con lo cual, lo que pasa es que las pensiones aquí sirven un poquito como los impuestos con Al Capone, ¿no? Que fueron lo que permitió condenarle, ¿no? Pues esto es, o el canario, ¿no? En la mina, ¿no? El chivato, ¿no? Que nos avisa que hay un problema, ¿no? Pero vamos, no es el único problema, y no solo económico. A mí me preocupa incluso más, desde luego, como usted decía, no solo el 2050, sino me preocupa pues vivir un escenario de declive continuo en las próximas décadas. Y no solamente lo económico, me preocupa pues la poca familia que queda, ¿no? Los pocos hermanos que vamos teniendo, los pocos hijos, los pocos primos. Piénsese que la mitad de la gente actual, los jóvenes actuales, con la natalidad actual, no tendrán ni siquiera un nieto. Que es el nieto. Los nietos son posiblemente los únicos frutos dulces de la vejez, ¿no?
Uh-huh. Yo, Cuando hay una caída de población, don Alejandro, como la que está ocurriendo en España, hay tres factores fundamentales. Los inmigrantes que antes estaban aquí y que se vuelven a sus países por las expectativas económicas, los propios jóvenes españoles, que también han aumentado muchísimo cuando ven que no hay perspectiva alguna en España y se van a otros países, y la baja natalidad. De esos tres factores, ¿cuál es el más importante en la caída de la población y cuál es el más perjudicial para España? Porque podemos pensar, por ejemplo, lo de la baja natalidad, pero también el hecho de que salgan muchos jóvenes formados de España y se vayan a otros países a buscarse la vida, eso es muy perjudicial para un país, ¿no?
A mí lo único que verdaderamente me preocupa es el último, porque el otro es más o menos coyuntural, yo creo que la economía...
La baja natalidad.
Sí, porque el otro, vamos a ver, también vinieron muchos antes, quiero decir, si todos los años tuviésemos esta pérdida de población estamos muertos, pero no es previsible que haya unos éxodos tan grandes, pues parece que la economía por fin, por lo menos, se está estabilizando, ¿no? Y puede que esté creciendo, ¿no? Con lo cual, no es previsible que, a lo mejor, todavía en 2014 se registran datos fuertes de caída de población. Los datos del padrón van un poco retrasados, ¿no? Porque si la gente se va, tarda en desempadronarse. O sea, alguien a mí me hace una oferta mañana para ir a Brasil a trabajar y yo no me desempadrono de inmediato. Con lo cual, posiblemente, esta pérdida de población de 2013, en realidad, es de un año anterior. Pero bueno, la verdaderamente preocupante es la otra, porque y luego los jóvenes que se vayan, pues efectivamente, si España vuelve a ponerse en forma, pues muchos volverán, y aunque no vuelvan, da igual, vendrán otros, ¿no? Vendrán alemanes, vendrán franceses, vendrán de cualquier lado, ¿no? La única realmente espeluznante es la bajísima natalidad. De verdad, que tengamos menos bebés ahora que en el siglo XVIII, cuando había 5 veces menos población, pues francamente...
Uno de los datos que a lo mejor abriga algún tipo de esperanza acerca de los que van a trabajar en el año 2050 y de los que nos van a mantener es que los trabajos, no sabemos cuál va a ser la evolución del mercado laboral o de la esencia de los trabajos en el año 2050. Ayer tenía acceso yo a un dato según el cual se estima que el 65% de los chavales que está estudiando primaria en España van a trabajar en trabajos que todavía no se han creado, no se han inventado, que hoy no conocemos.
Sí.
Es decir, que a lo mejor la productividad de los trabajos de dentro de 20 años o de 30 años o de 35 años son muy distintos a los de hoy.
O sea, la productividad, lo normal es que siga creciendo. Lo que pasa es que eso plantea un problema. Si cada vez hay menos gente que trabaja, que le tiene que dar casi todo lo que trabaja al resto de la gente, pues eso se parecería un poco al comunismo, ¿no? Es decir, repartimos, yo produzco, aunque produzca 10, reparto 9 de lo que produzco, ¿no? Si fuese posible que a mí me quitasen casi todo lo que produzco para dárselo a los demás, el comunismo habría sido posible. O sea, no sé cuál es el límite de la presión fiscal, pero seguro que la gente que trabaja va a ser cada vez más productiva. Lo que pasa es que si las proporciones entre los que trabajan y los que no trabajan son catastróficamente desequilibradas, pues honestamente no sé qué arreglo tiene eso. Y luego, vamos a ver, respecto al mercado laboral, si hay una buena noticia con que nazcan pocos niños, vamos, una buena noticia. El paro va a tender a desaparecer porque va a faltar mano de obra, ya falta, pero claro, toda la vida hemos estado preocupados por el paro, en el futuro nos va a preocupar lo contrario, ¿no? Pero bueno, en los cementerios tampoco hay paro, es decir que...
¿Quién lo ha visto así?
Sí. No, es así, no hay delincuencia, también va a desaparecer la delincuencia, es cosa más bien de jóvenes. No, el paro y la delincuencia van a tender a desaparecer, pero claro, ¿qué paro y delincuencia hay en una aldea donde solo quedan ancianos? Es decir, no hay mal que por bien no venga, digo, para no pasarnos de catastrofistas. Ya, pero vamos, el escenario...
No sé si nos da mucha alegría, don Alejandro, eso, la verdad.
Bueno, pero ¿qué es lo que habría que hacer entonces para estimular la población? Porque aquí es lo que se ha estimulado es la salida de inmigrante, bueno, por ejemplo, capitalizando el paro. Y evidentemente cualquier ecuatoriano...
No, que vengan más chinos de los que vienen.
Claro, bueno, lo primero que hay que hacer con esto es reconocer que tenemos un problema tremendo. Es como la crisis económica. Recuerdan que no se quiso reconocer oficialmente, se le llamaba desaceleración, no se tomaban medidas hasta que no estuvimos al borde de la misma quiebra. Pues aquí lo mismo. Lo primero que hay que hacer es reconocer que tenemos un problema inmenso. Y a partir de ahí, pues eso genera debates, genera ideas, genera la Fundación Renacimiento Demográfico, que hemos montado algunos que no nos resignamos a esto, pues está proponiendo ideas. La fundamental es que recuperemos las ganas de tener niños, porque en realidad los niños nos encantan. En todas las casas donde hay niños pequeños, ¿no se han fijado ustedes que hay unas capas de baba en el suelo? Los padres que se les cae la baba, y si vienen los abuelos, vamos, se inundan de baba las casas. Eso es lo más importante.
Perdón, y luego...
Sí.
Quiero decir que el problema no es ese, que el problema no es que la gente no tenga ganas de tener niños. Yo creo que a todo el mundo le gustaría.
Las hemos perdido muchísimo.
Si una pareja joven le cuesta trabajo pagar el banquete de boda, no tiene perspectiva de trabajo, no tiene vivienda, es decir, encima voy a meter un niño, pues no se meten, pues claro.
Antes de la crisis teníamos prácticamente los mismos pocos niños que ahora. O sea, realmente la crisis evidentemente no ayuda. Y no tener mucho dinero no ayuda. Pero es que tampoco tienen muchos niños las clases altas. Tampoco tienen muchos niños la clase media alta. Cuando los días de vino y rosas en el 2006, la natalidad era prácticamente igual que ahora, era un poquito superior. Por tanto, ese no es el elemento esencial. En la guerra civil en España nacían más niños que ahora, con mucha menos población.
Ignacio Rodríguez Burgos, creo que quería preguntarle algo, ¿verdad?
Sí, unido a esto de la tasa de natalidad, la tasa de fecundidad en España es del 1,32, de 1,32 hijos por mujer fértil, es bajísima. Y me gustaría saber, ya que aquí está la clave, en otros países se pusieron en marcha medidas para incentivar la tasa de natalidad, creo recordar en algunos países nórdicos. Eso, primero, ¿dio resultado? Y segundo, ¿de esas medidas cuáles son las que se podrían aplicar en España?
Ha dado ciertos resultados, no suficientes, pero vamos, está mucho mejor que nosotros, por ejemplo, Francia, Suecia, países también muy ricos, que tienen mucho dinero, entre comillas, para dar o dinero para dejar de quitar al contribuyente. Pero, por ejemplo, Francia tiene una medida muy interesante, que es lo que llaman la división fiscal. Una pareja, ¿no? Con hijos, lo que se hace es que se divide la renta entre el número de personas que hay en la familia. Y, por ejemplo, si hay 5 personas, pues se divide entre 5 y se hacen 5 declaraciones de la renta, pero con mucho menos dinero, con lo cual se quita progresividad fiscal. Es una forma de arrojar impuestos porque los hijos cuestan dinero y son un bien para el país, ¿no? Esa es una medida que es a la vez de justicia y lógica, ¿no? O sea, las medidas hay que hacerlas, ese tipo de medidas se conocen, pero de verdad que la esencial, lo que he dicho antes, que parece una perogrullada, que recuperemos ahora mismo, ¿qué nos pasa con los niños? Que lo dejamos para demasiado tarde. Sí queremos tener niños, pero siempre hay mil excusas. Si uno no tiene dinero, ¿por qué no tiene dinero? Pero si lo tiene, tampoco. O sea, la natalidad de las clases, digamos, altas, pues tampoco es muy alta. Es bastante impresionante. Quitando las personas muy religiosas o segmentos como los militares, ¿no?, que tienen valores realmente más ligados a esos valores tradicionales, los demás, pues el que de verdad puede, pues a lo mejor tiene 2 hijos. Es decir, pudiendo tener, si se quiere, 4 o lo que sea, con una holgura. El que no puede, porque no puede. El que puede, la fundamental de verdad es una sociedad que en la cual los hijos no son prioritarios. Hay muchas dificultades para tener niños ahora, pero hay muchas cosas que nunca habían pasado. Por ejemplo, afortunadamente ya no se muere ninguna madre a tener niños, prácticamente. Es que hace 200 años a lo mejor se moría una mujer de cada 15 en el parto. Es lo que está pasando ahora en Somalia, en países verdaderamente subdesarrollados. O sea, el riesgo de dar a luz era tremendo. Y nuestras abuelas y bisabuelas y tatarabuelas tenían cada una 5, 6, 7 hijos. Y eran mucho más pobres.
Siempre es apasionante escuchar a don Alejandro Macarrón, el presidente de la Fundación Renacimiento Demográfico. A ver si renacemos. Don Alejandro, me alegro mucho de saludarle. Gracias por estas palabras.
Muchas gracias por su contribución a este renacimiento, don Carlos.
Hasta pronto, querido amigo.